Buenos días a todos. Como los que estuvisteis ayer sabéis, estamos considerando algunas implicaciones que el hecho de este gran secreto que a veces se nos olvida tiene para cada una de nuestras vidas. Este gran secreto es una realidad que conocemos, pero que nos cuesta aplicar y vivir. Y es la realidad de que Cristo viene. Cristo está viniendo por segunda vez. Ya no con relación con el pecado, ya no como sanador, ya no como salvador, ahora viene como Señor, viene como juez, y como decíamos ayer en la tarde, viene para separar. Viene para poner orden según lo que cada uno de nosotros hayamos hecho con su persona, con su nombre, con el Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Y ayer veíamos la que significa esta realidad nos llama a tener una vida de oración. A tener una comunión con Dios, a buscar depender de Él en todo. Veíamos también que nos llamaba a una urgencia, a una necesidad apremiante de preocuparnos por los que no tienen esa esperanza y caminan sin esperanza y caminan abocados a enfrentarse a un juicio. Pero quiero en esta mañana que meditemos en algo que seguramente ya hemos estado haciendo. Porque cuando participamos de los símbolos, la invitación que el apóstol Pablo nos hace es a probarnos, a examinarnos cada uno, a nosotros mismos, ¿verdad? No es un momento de participar el pan y tomar la copa, hacerlo a la ligera, sino es un momento de reflexión, de análisis, de ver cómo está nuestra relación delante del Señor. Y en esta mañana quiero invitaros a eso, porque cuando Cristo venga como Señor, vendrá el Santo, el Soberano, el que está separado de todo, y tendremos que presentarnos delante de Él, y la Escritura nos dice constantemente y nos formula esa pregunta, y cuando Cristo venga como Señor, el Santo, tú y yo, ¿cómo podremos mantenernos en pie delante de Él? ¿Podremos mantenernos delante de Él? ¿Sabes? Hemos sido dejados en este tiempo con un propósito. El Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha dado grandes privilegios, pero nos ha dejado aquí con un propósito, y el propósito del Señor es que nos ocupemos de su casa, de sus cosas, que busquemos su reino sobre todas las cosas, que estemos centrados en agradarle a Él. Pero vendrá por segunda vez y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho en su casa y en su obra. Y el Señor vendrá y examinará tus manos y examinará mis manos. Esto es serio, ¿verdad? ¿Sabes? A lo largo de los años, yo no sé cuántos años hace que eres creyente, que conoces al Señor. Algunos lleváis muchos años en la fe, otros llevan menos, otros estamos en medio. Y en medio de este proceso, ¿cuántas bendiciones el Señor ha derramado en tu vida? Como iglesia, seguramente los hermanos aquí en Tabadela, cuando celebráis estas conferencias año tras año, podéis decir, como decía el profeta, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Y de aquí en adelante ya veremos, pero seguro que el Señor nos va a seguir ayudando, porque Él es fiel. ¿Y cuántos de los que estamos aquí podemos decir que hasta aquí el Señor ha sido fiel conmigo? Y hemos visto su fidelidad, y la hemos experimentado. Pero ¿sabes? De todas estas bendiciones que recibimos de continuo, surge una pregunta inquietante para mí. Señor, tú has sido fiel conmigo. Tú eres fiel conmigo. Pero cuando regreses de tantos beneficios con que me has colmado, ¿qué vas a recibir de mis manos? Cuando regreses y pueda extender mis manos hacia ti, ¿qué vas a recibir de mis manos? ¿Cómo nos vaya? Nos vaya. Esto es una reflexión que quiero que te hagas en esta mañana. ¿Vaya tus manos llenas de frutos para su gloria? ¿De réditos de tantas semillas de bendición que ha derramado sobre ti? Yo quiero confesarme. Y al estar delante, es una responsabilidad que tenemos. Porque cuando abrimos la palabra, primero tenemos que vernos hacia nosotros mismos. Y yo cuando me paro a ver mis manos, muchas veces, ¿sabes? Muchas veces las veo sucias. Y esto me da pena. Las veo sucias no de grasa del coche, ni de andar contando madera por el monte. Ojalá fuese ese tipo de suciedad. Muchas veces las veo sucias por el pecado y por la relajación moral. Y porque me dejo llevar por las cosas del día a día. Muchas veces las veo asociadas y extendiéndose para atarme con cadenas del mundo y de compromisos con el mundo. Y a veces me veo comprometido con cosas y con situaciones que no agradan a Dios. Lo digo por mí. Tú míralo por ti, ¿verdad? Yo no puedo decirlo por ti. Quizás muchas veces, ¿sabes? Me preocupa también que quiero ver mis manos y no las veo. Porque muchas veces las tengo metidas en los bolsillos. Metidas en los bolsillos de un cristianismo teórico, de un cristianismo de domingo, y que vive muy bien en la iglesia, pero cuando sale a la sociedad están... Bueno, mejor guardarlas que involucrarme. A veces las encuentro cerradas a los demás y sus necesidades. Ayer hablábamos de las necesidades de nuestro tiempo y hablábamos de la urgencia que tenemos de ver cuál es la real necesidad de nuestra sociedad en el día de hoy para poder atenderla. Pero a veces están tan cerradas, mira, mejor con mis cosas que vaya así que pierda. Y el Señor nos llama a abrir y extender nuestras manos a las necesidades de nuestro entorno. Y a veces cerradas, ¿sabes? Esta mano cerrada no da mucha paz, ¿verdad? Porque eso las usamos para golpear, más que para ayudar. Y a veces me preocupa esta visión de las manos. La realidad de las manos que han relegado la Biblia a un segundo lugar, para dejarnos guiar por las filosofías de moda. Manos que han dejado de juntarse para orar y para clamar a Dios, cargadas con las presiones del mundo. Y es por ello que en esta mañana quiero invitaros de forma urgente a hacer una reflexión. Una reflexión, espero que sincera. Hacer una contabilidad real, porque el Señor está viniendo, y cuando Él venga, ¿cómo va a encontrar tu vida? ¿Cómo va a encontrar mi vida? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar nuestras manos? Venid conmigo un momento a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar viéndolo, pero no vamos a leerlo entero. Os invito a que lo veáis con calma, vosotros luego. Pero fijaos lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos que... los elementos siendo quemados se fundirán. Y me estremece esta pregunta: ¿cómo no debéis vosotros andar? Fíjate, el apóstol nos sugiere pautas para una vida de santidad. Si quieres vivir una vida que esté preparada para cuando Cristo venga, para comparecer delante de Él, el apóstol nos va a dar cuatro claves y cuatro premisas que brevemente, mi compromiso de esta mañana es sí ser breve, para que lleguemos a la foto, ¿vale? O a la comida, no sé, algo llegaremos, ¿verdad? Pero otra premisa es que podemos aplicar a nuestras vidas y que es urgente que reflexionemos porque las necesitamos. Primera premisa. La primera premisa, si quieres vivir una vida de santidad, que a mí es una premisa que me preocupa, no lo he metido dentro de las charlas, pero si queréis las notas, hay un estudio sobre ese tema también, tiene que ver con lo que oímos en el día de hoy. ¿Sabes? Cuando Pedro escribe estas dos cartas, las escribe con un propósito de recordar a los creyentes las cosas que se han dicho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro libre entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Hermanos, no os olvidéis de la palabra de Dios. Necesitamos refrescar, si queremos vivir una vida que agrade a Dios, nuestra pasión, nuestro amor, nuestra conversión, no por la literatura en general, sino por este libro. Necesitamos abrir este libro a diario. Necesitamos leerlo y meditarlo. Necesitamos aplicarlo a nuestra camina. Porque de nada sirve leerlo si no lo vivimos, ¿eh? A veces tenemos mucho conocimiento, pero el conocimiento por sí solo manece. Necesitamos vivirlo, aplicarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Sabes? Constantemente la Escritura nos dice que una de las claves de los últimos días, de esos tiempos previos a la venida del Señor, es que se levantarán muchos engañadores. Se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Estamos advertidos de esto, ¿verdad? Lo sabíais, no os digo ni nada nuevo. Bueno, no hace falta que lo digamos, solo falta que escuchemos muchos mensajes que hay por ahí, que leamos muchas cosas que pululan por ahí, las comparemos con la palabra de Dios. Y te das cuenta que alguien me miente, o Dios es su palabra a los que me están hablando, porque no casan por ningún lado. Y ante esta realidad de un engaño que va en aumento, nuestra urgencia es poner las cosas en su orden correcto. Volver a recordar las palabras que se nos han dicho constantemente. Volver, y es una expresión que no me gusta mucho, pero la voy a buscar, a pesar de eso. Me perdonan. Volver a las sendas antiguas. ¿Sabéis cuáles son las sendas antiguas? Después me pegáis si queréis, ¿vale? No son las de los misioneros de hace 100 años. Las sendas antiguas no son las de los maestros de teología que tengamos de cabecera. Las sendas antiguas es la revelación de la palabra de Dios, tal y cual el Señor nos la ha dado. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno de nosotros, por leerla, por meditarla, por aplicarla en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el mejor maestro para la interpretación de la Escritura? La propia Escritura. ¿Y sabes cuál es la mejor ayuda para la interpretación de la Escritura? El Espíritu de Dios que nos guiará a toda la verdad. ¿Y sabes una realidad? Eso lo tienes tú si crees en el Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Y si Él dice que te quiere guiar a toda la verdad, ¿qué impedimento tienes para entender la Escritura? Hay uno. Pereza. Conozco el caso de un siervo del Señor que llegó a trabajar en una iglesia local. Me invitaron para pasar un tiempo ministrando y enseñando en aquella iglesia local. Y cuando llegó un hermano, se acercó a él y le dio un sobre con una buena cantidad de dinero. Esto no se quedó. ¿Y esto? Eso es para que lea la Biblia por mí. La vida cristiana no funciona así. Nadie puede cumplir tus disciplinas espirituales por ti. Nadie puede leer la Biblia por ti. Nadie puede estudiar la Biblia por ti. Nadie puede orar por ti. Tú tienes al Espíritu que te guía toda la verdad, y para que no seas engañado tienes que conocer la palabra de Dios y esforzarte por estar alerta atendiendo a sus advertencias. Ahora, cuando el apóstol Pedro nos habla de escuchar la palabra de Dios, nos pone dos tipos de personas que podemos ser cuando nos acercamos a la palabra de Dios. En el versículo 1 nos habla de algunos que se acercan a la palabra de Dios con un libro limpio entendimiento. Se acercan a la palabra de Dios con sinceridad, con transparencia, sin doblez. Vienen delante de ti y te dicen: Señor, abro tu palabra, háblame, quiero oírte. ¿Sabes? A mí esto me encanta, pero es muy difícil de hacer. Porque a veces nos acercamos a la palabra de Dios con prejuicios adquiridos. Decimos: Señor, dime esto. Y vamos buscando hasta que nos lo dice. Y cogemos textos y les damos la vuelta y los retorcemos para justificar nuestra conducta. Pero claro, esto no es una actitud correcta de acercarnos a la palabra del Señor. Tenemos que acercarnos delante de la palabra del Señor con oración, con temor y temblor, abrirla y el Señor: háblame, necesito oír tu voz. Necesito retornar constantemente a las fuentes. Necesito que me recuerdes lo que muchas veces en el camino me olvido. Necesito que me estés despertando para no dejarme engañar, para estar velando constantemente en tus caminos. Necesito, Señor, someterme a esas palabras tuyas y ponerlas en práctica, aunque me duela, porque sé que me van a sanar, sé que me van a curar, sé que me van a redarguir. Necesito, Señor, que me renueves día a día con tu palabra, para no quedarme acomodado ni enquistado, sino estar donde tú quieres que esté. Avanzar, este es el camino de la vida cristiana. Avanzar en un camino de santidad, la palabra de Dios en nuestras vidas. La actitud de aquellos que están constantes para filtrar toda filosofía conforme a lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Derribando argumentos, escribía el apóstol Pablo, 2 Corintios 10:5. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que necesitamos si queremos vivir una vida de santidad. ¿Qué es lo que dice Dios? Y aplicarlo. Pero en contraste, con esto hay un segundo grupo. Dice el apóstol Pedro, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Sabes? El término burlador es muy curioso lo que está diciendo ahí. Literalmente habla de aquel que juega y se comporta como un niño. Niños. La Septuaginta, también la traducción al griego del Antiguo Testamento, en un pasaje de Isaías, capítulo 3, versículo 4, que nuestras Biblias traducen como muchachos, traduce ese texto como niños caprichosos, niños con pataletas infantiles que no le ven la gravedad y la seriedad de las cosas y toman la palabra de Dios y juegan con ella, no importa. Es un cuento, es una fábula. Uy, cuidado. Es la figura de aquellos que pasaban delante de la cruz de Jesús y se burlaban de él y meneaban la cabeza. Es la misma palabra, burladores. Y fíjate, es curioso que durante la primera venida de Jesús los hombres se burlaron de él. Y en la antesala de su segunda venida los hombres siguen burlándose de él y de su palabra. Una generación que ha perdido la capacidad de un juicio cabal para enfrentarse delante del Señor. Y cuando ves ese título, la Biblia nos dice que son personas sarcásticas. Que con ironía, con burla, van dejando un pozo de gracias, de humor, para rebajar la validez y la importancia. Y sabes, a mí me preocupa muchas veces cuando hacemos chistes con la palabra de Dios. Porque vamos rebajando su nivel. No, la palabra de Dios no es un chiste. La palabra de Dios no es para bromear, es para obedecerla y tomarla muy en serio. Son personas que dicen la escritura que siguen sus propias concupiscencias, sus propias pasiones, dejándose guiar. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 5 que estos son ignorantes voluntarios. No que no sepan, sino que no quieren saber de Dios. Ignoran voluntariamente la revelación de Dios, la ponen ahí. Son lobos con piel de cordero. Sí, que causan divisiones, enseñando doctrinas de hombres. Son individuos sensuales, dice Judas, de estos burladores, que se mueven enteramente por lo natural, por lo humano, por lo animal de nuestra vida. Han desatendido la parte espiritual, no les preocupa la vivencia espiritual. Dos posiciones. Querido hermano, querido amigo, esta mañana estamos delante de la palabra de Dios. ¿Es algo serio la palabra de Dios? ¿O es algo infantil? Porque, ¿sabes? Vivimos en una sociedad donde tenemos un problema muy serio cuando nos acercamos a la palabra de Dios. No sé si lo compartiréis conmigo. Pero es el problema de plantearnos a quién creemos. Durante los últimos tiempos ha crecido la tendencia humana de ver las cosas de una perspectiva humana, material, y hemos perdido algo o mucho de la vivencia espiritual, del valor de la espiritualidad, de la palabra de Dios, para cambiar vida. Usamos un silogismo, y se huye mucho un silogismo que es muy peligroso. ¿Sabes? Un silogismo es una afirmación que se contrasta con otra afirmación y deriva en una conclusión. Y os voy a decir uno de los silogismos que pulula, que se mueve mucho por ahí, seguramente algunos lo habéis oído, y que realmente nos genera un problema. Muchas personas en estos días, sociedad del siglo XXI, nos dicen, primera afirmación, la ciencia es lógica. La ciencia tiene razones y argumentos. La matemática es exacta. La ciencia, lo que descubren por ahí arqueólogos y pintores y todo tipo de inventores, tiene razones que te las argumentan muy bien. La ciencia es lógica. ¿Estamos de acuerdo, no? Segunda afirmación que contrastan entonces. La Biblia no es un libro de ciencia. Toca temas de ciencia, pero no es un libro de ciencia. ¿Es verdad o no? Sí. Conclusión. Si la ciencia es lógica y la Biblia no es un libro de ciencia, la ciencia tiene razón y no la Biblia. Hemos caído en la trampa. Hemos mordido el anzuelo. ¿Sabes por qué hemos mordido el anzuelo? Porque después entramos en una sociedad que, ya que la ciencia tiene razón y la ciencia me dice esto, esto, esto y esto, tengo que coger la Biblia y empezar a reinterpretarla a la luz de lo que me enseña la ciencia. Y muchas veces en nuestros púlpitos últimamente y en muchos mensajes que estamos escuchando por ahí, se está cogiendo la Biblia e intentando adaptarla a lo que dice la ciencia de nuestro mundo. Así surgen personas en nuestros días que niegan los milagros, porque los milagros no tienen nada científico ni nada de razón, entonces hay que buscar una explicación lógica. Bueno, fueron casualidades. Esto de convertir el agua en vino, seguro que se cambiaron de jarra. Porque ayer había algunas jarras por ahí que tenían diferentes líquidos. Seguramente se cambiaron de jarra. No, no, no. Los milagros tienen que ver con el poder de Dios actuando en la historia. No los reinterpretemos. Es lo que es. Ah, claro. No sé lo que pensáis. Yo si meto la pata después me corriges. Pero muchas personas en nuestros días toman el Génesis y lo reinterpretan como algo alegórico. ¿Cómo es esto de que Dios creó el mundo en 7 días? Yo soy un poco anticuado, ¿eh? No soy muy mayor, pero soy un poco anticuado. Yo soy de las personas, y te lo digo sinceramente, que creo en una creación en 7 días. Nada de una creación por etapas, ni eras, ni eras. Es que no creemos en un Dios de todo poder. Dios no puede hacer las cosas como le place y cuando le place. Y cuando vas al relato de Génesis, de una forma muy detallada, si se deja detalles ahí para decirnos, yo he creado, por mi palabra, siendo la tarde y el día, justamente como los judíos contaban. Primero la tarde, después el día, para que sepas que en este orden, 6 días y el séptimo descansó. Sin embargo decimos, no, tiene que haber algo ahí. Sí, hay una evolución, un teísmo evolucionista. Dios, sí, Dios está, empuja, pero después las cosas van entrando en el proceso. No siento. Dios crea desde la nada a lo que conocemos. Buscamos interpretaciones para la resurrección y la influencia de Dios en la historia. Ah, ¿sabes? Cuando empezamos a reinterpretar la Escritura, caemos en este castillero de los burladores. Los burladores que están negando la autoridad final y definitiva de Dios en la historia. ¿Sabes? En un momento u otro en nuestras vidas, y sobre todo los jóvenes que estáis en institutos y universidades, y otros en diferentes aspectos, pero sobre todo los jóvenes en estos conflictos, van a ser muchas veces cuestionados y confrontados. Y en un momento van a tener que plantearse, ¿a quién creéis? Y esto es una pregunta complicada. Porque nos la hacemos aquí, y los que estamos aquí, hombre, Dios, creemos en Dios, ¿no? Creemos que Dios ha hecho las cosas aquí. ¡Bien! Y es muy fácil decir lo que estoy diciendo aquí. Pero cuando te metes en un aula de una universidad, cuando te metes en un aula de un instituto, cuando te metes en centros donde profesores han dicho literalmente a algunos alumnos, y esto os cuento algo literal, me he propuesto en este curso anular todo atisbo de fe en vosotros. Cuando vives en una sociedad que quiera anular la fe, plantearse a quién creemos es entrar en una batalla. Pablo tenía muy claro a quién creía, y por eso dice, 2 Timoteo 1, estoy, por lo mismo padezco estas cosas, me toca padecer, pero no me avergüenza, porque yo sé a quién he creído, sé en quién está mi confianza y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para este día, para aquel día. Igual que Pablo, los Daniel y sus amigos, cuando fueron confrontados en aquel imperio opresor, tienen que decir esta palabra, que es tremenda. A pesar de que está en juego nuestra vida y nos van a meter en un horno de fuego, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Sabían en quién habían creído. ¿Sabes? En nuestros días, rodeados de presiones, ¿son tan firmes nuestras convicciones en el día de hoy? ¿Son tan firmes nuestras convicciones de saber que aunque nos toque vivir en medio de una sociedad de engaños, de mentira, yo sé a quién he creído? Y estoy seguro que venga lo que venga, Él está conmigo y Él me va a respaldar. Dios quiera que sí. Pero el primer paso para tener una vida de santidad preparada para comparecer delante del Señor es tener convicciones claras. Saber en quién hemos creído. Y saber que la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Y quizás hay muchas cosas que no entendamos. Pero yo no puedo entender todo lo que viene de Dios. Él es todopoderoso, yo no. Él es omnisciente, yo no. Él es Dios, yo no. Por eso tenemos que confiar en Él. El segundo paso, nos lo dice el apóstol Pedro, tiene que ver con lo que oímos, el primero, con lo que vemos. Versículo 10, 2 Pedro 3, 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El segundo paso tiene que ver con lo que vemos, con la forma en que vemos las cosas que nos rodean en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo valoramos el mundo en el que vivimos? ¿Sabes? El tiempo pasa. Y de una forma u otra tenemos que darnos cuenta que esta habitación, este cuerpo, este tabernáculo, este entorno, las cosas, son cosas pasajeras y efímeras. Nos damos cuenta de la transitoriedad de la vida cuando empiezan los achaques, ¿verdad? A mí me decía esta semana alguien, ya con muchos años, es que me duele algo. Ah, muy bien, pues duele, qué bien. Es que antes no me dolía. Hombre, que antes no tenías 80 años. ¿Qué quieres? Te tiene que empezar a doler cosas. Yo antes no necesitaba gafas. Antes tenía pelo. Pero es que no vivo antes. Vivo ahora, con el deterioro y lo que ocurre en el mundo. Y solo la medida en que veamos este mundo y estas cosas en su justa medida, seremos capaces de valorar las realidades de lo material en lo que vivimos. Fíjate, versículo 7, Pedro nos dice que el mundo, tal como lo conocemos, está abocado al juicio. Dice el versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora, sí, toda esta creación, está reservado por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabes? Nos preocupamos de la ecología, hay que preocuparse porque somos guardianes de esta naturaleza. Nos preocupamos de la creación y todas las cosas hermosas. Pero el texto de Pedro nos dice, está guardado y literalmente está metido dentro de una caja fuerte, está guardado a buen recaudo, está custodiado de tal forma que nada ni nadie pueda alterar el destino porque está designado para esta creación. Esta creación está reservada para fuego. Está reservada para ser destruida. Todas estas cosas que conocemos van a desaparecer. Es la palabra de Dios, no mi palabra, lo siento si no te gusta. Pero el Señor dice que nadie puede cambiar esto. Podemos crear grandes protocolos psicológicos. Podemos investigar la vida en Marte. Podemos intentar crear ciudades en la Luna. Podemos intentar huir del juicio de Dios. Pero Dios ya ha establecido y está reservado y nadie puede alterar que todo lo que conocemos, los cielos y la tierra, están reservados para el juicio. ¿Sabes? Si todo esto está reservado para el juicio, ¿qué podrás sacar de aquí? ¿Qué souvenir podrás llevarte de esta tierra? ¿En qué puedes apoyarte para tu continuidad? ¿Qué puedes hacer que no sea quemado? ¿Qué hay de verdadero valor en este mundo para amarlo? Si seguimos el pensamiento de Pedro, literalmente todo lo que hay en la creación es ceniza. ¿Invertirías en ceniza como un plan de pensiones y un fondo de ahorro? Si quieres asegurarte el mañana, ¿acumularías cantidades de ceniza? La ceniza mancha, es una que no vale para nada. Sin embargo, todo lo que tenemos es ceniza. ¿Y cuántas veces nos peleamos por parcelas de tierra, por casitas, por cosas que no son más que ceniza? Y que aquí se queda. ¿Sabes? Ayer hablábamos de Lot, saliendo de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué sacó Lot de Sodoma y Gomorra? Se le dice, huye por tu vida, saca tu vida. Es lo único que puedes sacar si pones tus ojos en mí. Y de este mundo, lo único que podrás sacar es si pones tus ojos en Cristo, tu vida. Pero nada más. Nada más. Versículo 10. No solo la tierra como creación, sino nos dice ahí, la tierra y las obras que hay en ella. La tierra y todo aquello en lo que nos hemos empeñado para construir, para garantizar nuestra seguridad. Todo eso será deshecho. Y entonces, ¿dónde apoyarnos? ¿Te acuerdas? Después del diluvio, los hombres empezaron a construir su torre de Babel. Ah, Dios no nos va a juzgar más. Y desde entonces nosotros hemos creado multitud de esfuerzos personales, multitud de ideas religiosas, multitud de filosofías, multitud de movimientos de caridad, multitud de apoyos para intentar escondernos del juicio de Dios. Pero ¿dónde podremos escondernos? Muchas veces queremos hacer como Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Que Dios le llamó, y cuando escuchó el llamado de Dios, ¿qué hizo él? Me voy para Tarsis, voy a irme lo más lejos de la tierra conocida, me voy para España. Y se quería venir para España. Menudo lugar turístico, decía, ¿verdad? Y viéndose para España, intentando esconderse de la presencia de Dios, Dios lo encontró. Porque ¿dónde viviré de tu espíritu?, decía el salmista. ¿Dónde puedes esconderte de la presencia de Dios? En ningún lugar. Todo esfuerzo, toda posesión, todo refugio será quemado. Absolutamente todo. Ahora, un matiz. Todo, que no todos. Porque en ese día, todos nosotros tendremos que comparecer desnudos delante de nuestro Dios. Sin nada
que hemos logrado, sin nada que presentar. Cuando comparezcas delante de Dios, dices, ¿qué vas a decir? Señor, escriba todos los días a la iglesia. No, eso no sirve. Señores, si mira cuántos bienes conseguí. No, eso no sirve. Tal como eres. Y la única pregunta que el Señor te va a hacer es, ¿has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? Fíjate qué importante es esa pregunta. Todo lo demás es secundario. ¿Dónde te esconderás? ¿Sabes? Necesitamos ver dónde estamos para entender nuestros compromisos. Una de las grandes responsabilidades que tenemos es la de servir a Dios. Porque eso es lo que nos llevaremos a este mundo. Nuestro servicio y nuestro compromiso de Dios. Sin embargo, muchas veces pasamos el tiempo huyendo de Dios. Hemos reinterpretado muchos conceptos de lo que Dios espera de nosotros. Hemos reinterpretado el domingo, el día del Señor, y lo hemos reinterpretado para convertirlo en el día de la familia, en el día del hombre, en el día del descanso, de las necesidades, del ocio. Es que llevo toda la semana trabajando, estoy agobiado, un día necesito dormir un poco más. Y nos olvidamos de nuestro compromiso con Dios. Hemos reinterpretado el concepto de espiritualidad para ser una experiencia individual, más que corporativa. Yo creo en Dios a mi manera y en mi casa. Pero no, el llamado del Señor es que somos pueblo, casa, edificio, plantío, unidad, cuerpo. ¿Sabes? No sé si te han dicho o has dicho alguna vez esto de creo en Dios a mi manera. ¿Sabes? Esto es una mentira. Porque en Dios no se puede creer a mi manera. En Dios solo puedo creer a su manera. No hay otra forma de creer en Dios. Cuando Cristo regrese, ¿dónde estará todo? ¿En qué cosas? El camino de la santidad requiere que tengamos una visión equilibrada de las cosas materiales. Nada sirve de lo que tenemos aquí. El camino de la santidad implica que tengamos, lógicamente, un estilo de vida coherente. Pedro nos lo dice ahí en el versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Un estilo de vida que se diferencia porque está separado, está apartado para el Dios Santo. Un estilo de vida que se manifiesta por una vida piadosa, una vida que marca la diferencia para agradar a Dios. Es cierto que el mensaje del Evangelio es que somos salvos por gracia. La salvación es un regalo de Dios, nada merecemos. Pero la vida de salvación no es por gracia, es por trabajo, es por compromiso. Y el apóstol Pablo nos dice, ocuparse de la salvación, vivir en la gracia, crecer en la gracia y trabajar en el día a día. ¿Sabes? La conducta sí que importa. No solo lo que creo, sino lo que vivo es lo que tengo que presentar delante del Señor. La conducta del cristiano es el termómetro que manifiesta la salud de nuestra vida interior. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Dice la palabra, no lo digo yo. ¿Qué frutos hay en nuestras vidas? Pedro dice, que debe ser el fruto de una vida santa. Una vida que vive como es digno del Señor. Una vida que deja de lado estas premisas de todo el mundo lo hace para ponerse otra premisa. ¿Dios lo acepta? No tenemos que vivir por lo que hace el mundo, lo que hace mi vecino, lo que hace fulanito. A veces estamos tan pendientes de fulanito que nos olvidamos de que yo no estoy para imitar a fulanito. Sino estoy para imitar a Cristo. ¿Lo acepta Dios? Para un momento. A ver, tu vida es una vida santa. Es una conducta piadosa, devota del bien, esforzada por conducirse en los caminos que son agradables a Dios. Una conducta que tiene un comportamiento serio para atender las responsabilidades. En la familia, en primer lugar. ¿Sabes? El primer ministerio del creyente, primer ministerio, es el hogar. Las mujeres pueden cerrar un momento los oídos, si queréis. Porque después lo vais. ¿Sabes? Me preocupa mucho el papel del varón cristiano en el presente, como cabeza de familia. No en la iglesia, sino como cabeza de familia. Como cabeza de familia, el varón debe ser, después me corregís, es que yo, mi familia, como soy yo solo, me llevo muy mal conmigo mismo. Entonces, a lo mejor nosotros no es un conflicto. Pero el varón cristiano, su responsabilidad no es traer el pan a casa. Esa es una de sus responsabilidades. La responsabilidad del varón cristiano en su hogar es traer el pan espiritual a casa. Debiera ser el primero que dice, vamos a sentarnos a leer la palabra. debiera ser el primero que dice, vamos a sentarnos a orar juntos. Debiera ser el primero que toma la palabra de Dios para abrirla con su esposa y con sus hijos y tomar la iniciativa en este liderazgo espiritual. No sé si estáis de acuerdo o no. Pero me da la impresión que en el día de hoy, con los compromisos, las premisas, las batallas y tener que trabajar y cubrir para la factura, para la comida, para los libros de texto, que menudo salvaje viene ahora, ¿verdad? Para todo lo que hay que atender, tengo que trabajar, no llega con 8, con 10, con 12, con 15 horas, más horas extras, más si puedo hacer un tal, y al final desatendemos lo que es el primer ministerio. A lo mejor es necesario pararnos. Es decir, el primer ministerio, una conducta piadosa está en el hogar. En el trabajo, tenemos que aprender que somos empleados modélicos. Empleados que vivimos no porque el jefe lo vea, sino que vivimos sirviendo a nuestro Dios. Y debemos estar vindicando el nombre de Dios en nuestro trabajo. Y en tercer lugar, en la iglesia. Lo siento que ponga ese orden, pero en la iglesia tenemos que aprender a asumir compromisos. Compromisos con la obra de Dios. Y en todo tiempo y lugar, viviendo como siervos de Dios. Una conducta piadosa. Y una conducta esperante, expectante. Dice el apóstol, ser solícitos, ser esforzados, versículo 12, apresurándoos para la venida del Señor. Expectantes. Es una conducta coherente, activa, que sabe que tiene que dar cuentas delante del Señor y que se ocupa del gran mandamiento, y lo sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es el gran mandamiento? Ayúdame. Dijo el Señor Jesucristo. Amar al Señor, tu Dios. Muy bien. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Y se queda ahí. Ay, no, lo siento, no es una parte. Y a tu prójimo, como a ti mismo, a que tienes al lado. A ver, mira a tu derecha, a tu izquierda, a que tienes al lado. ¿Le amas como a ti mismo? Pues, en serio, ¿eh? Amarle como a ti mismo, esto es lo que dice la Escritura. ¿Sabes? Cuando hablamos de lo que el Señor pide para cada uno de nosotros, yo lo resumo en tres mandamientos que el Señor dio en sus últimas horas en la tierra. Y los hemos recordado. ¿Qué esperas que decir? ¿Qué esperas en práctica? Bien. Primero, participar de la Santa Fe. Vivir en memoria y en recuerdo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y este es el mandamiento que el Señor dejó en los últimos días en la tierra, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Todas las veces. No nos olvidemos de que si tenemos algo es por la obra de Cristo. Y no nos olvidemos de mirar hacia la cruz. No nos olvidemos de esto. Segundo lugar, segundo mandamiento que el Señor nos deja, en sus últimas horas, Mateo 28, lo hemos presentado ayer, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ser fieles en ese servicio. Tercer lugar, también en estas últimas horas, última cena, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, esto que os he hecho a vosotros, hacedlo a vosotros también. ¿Qué era esto? Lavarse los pies. Servirlos los unos a los otros. No que te laven los pies, ¿eh? Porque esto nos gusta a todos. Bueno, a veces es incómodo que alguien se te ponga a los pies, no resulta incómodo. Pero dice, está dispuesto a doblar tu servir, a agacharte y servir a tus hermanos. El camino de la santidad se manifiesta por oír la palabra de Dios, por valorar el mundo en el que vivimos como ceniza en su justa medida, sin amarlo demasiado, que es eso. En tercer lugar, por obedecer a la palabra de Dios por medio de nuestra vida, sabiendo que tenemos que agradar a Dios antes que los hombres. Y en último lugar, no sé si me voy pasando, si no me cortas. En último lugar, el fundamento de este recuerdo, de este reencuentro y de esta santidad tiene que ver con tener verdadero temor del regreso del Señor. ¿Anhelamos la venida del Señor? ¿Podemos decir, como termina diciendo Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto? Bueno, este es un dicho que va según los años. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando ya tienes muchos años y achaques, dices, ven Señor Jesús, ven pronto. Ya estoy cansado. Cuando estás en la mediana edad, dices, ven Señor Jesús, pero si esperabas un poquito, porque aún quisiera ver si tengo nietos, si puedo terminar este proyecto. Cuando eres joven, ven Señor Jesús, pero bueno, espera, que no hay prisa. No es que aún tengo miedo a que acabar mis estudios, quizá casarme, montar una familia, construir. Y a veces esto va con las expectativas que tenemos de futuro y lo que vemos por delante. Pero no debiera de ser así. debe ser un anhelo de todos, debe decir, Señor, es lo que anhelo, lo que espero, ven pronto. Estoy a la espera de que tú regreses. Estoy deseando ver el cielo. Estoy deseando ver mi casa permanente. Estoy deseando de mudarme de una tienda de campaña. ¿A quién le gusta vivir en tienda de campaña? Vivir de vacaciones 10 días, 5 días, bueno, lo vas aguantando, pero vivir de forma permanente. Y así es como vivimos en un tabernáculo, lleno de achaques, de molestias, pero tenemos un edificio de Dios reservado en los cielos. Ojalá que viviésemos allí, ¿verdad? Y eso debiéramos anhelarlo. Pero también tenemos que entender que este tiempo es el tiempo de la paciencia de Dios. Ay, ese tiempo, versículo 15, en el que el Señor espera para la salvación de otros. Bueno, para la salvación de almas que puedan tener esperanza, pero también para que tú y yo tengamos la oportunidad de poner nuestras manos y nuestras cuentas a bien con Él. ¿Verdad? Y dice, mientras estás esperando, dice una frase muy interesante. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, fíjate la ternura de Pedro ahí, se calma. Mi amados hermanos, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Libres de toda suciedad, sin mancha. Libres de cualquier cosa que ocultar, irreprensibles. Que Dios quiere que cuando Él venga, no salgamos todos corriendo como Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron allí en Génesis 3? Y Dios empezó a susurrarles, llamados por el huerto, ¿qué hicieron? Esconderse. Porque vieron que estaban desnudos. Tuvieron temor del Señor. ¿Te imaginas que el Señor viniese en esta mañana a este lugar aquí? Gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¿Cuántos saldríamos corriendo? Porque tengo cosas sin arreglar. Porque no están mis cuentas ordenadas con Él. Porque hay cosas ahí que no están muy bien. ¿Sabes? El Señor quiere que cuando Él regrese no tengamos que escondernos ninguno delante de Él. Y para eso ha provisto de todo lo que necesitamos. Ha provisto del remedio para nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes? Y en esta mañana, si hay algo que avergüenza delante del Señor, mira a Cristo. Él es nuestro abogado que puede limpiar nuestra vida por medio de la confesión y la restauración. Si el Señor viene hoy, tendrás que esconderte. Pues yo te invito que antes de que salgas de este lugar y tienes tu cabeza, le digas, mira, Señor, esto que me avergüenza, póngalo. Límpialo. No quiero vivir escondido delante de ti. Mientras tanto, guardados del engaño, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Señor y Jesucristo, esforzaos en una disposición de compromiso. Queridos hermanos, Cristo viene. ¿Estamos dispuestos a poner todo lo que somos en las manos de Dios para que Él nos prepare para ese día? Cristo viene. Y viene a encontrarte a ti. Antes te dije que mirases a la persona que tienes al lado, te digo que te olvides de los que tienes al lado. Piensa en ti solo, ciego en este momento. Cristo viene. Y cuando se pare delante de ti, tendrás que pedirle a los montes que caigan sobre ti y te escondan. O le dirás, Señor, gracias por venir a buscarme, perdóname, pero estoy ya preparado. Y lo que el Señor quiere esta mañana es que tú y yo estemos preparados para comparecer delante de Él. Queremos ser sal y luz en medio de esta tierra. Pero no seremos sal y luz en esta tierra mientras no estemos preparados para comparecer delante de nuestro Dios en santidad. No seremos sal y luz mientras no dejemos de lado nuestros temores, nuestra comodidad, nuestra vergüenza. Y descubramos que Dios quiere que vivamos para Él en este tiempo. Libres de contaminación, libres de toda suciedad. Nuestras vidas hablan de lo que esperamos. De lo que anhelamos. Y ojalá que en estas mañanas nuestras vidas y nuestros rostros resplandezcan diciendo, espero ver a Cristo cara a cara. Cara a cara. Cara a cara quiero verle. Cara a cara y sin esconderme. Cara a cara y con gratitud, reconociendo que todo lo que me ha dado es por su gracia. Cara a cara y con pasión por aquellos que no me conocen, que también me puedan ver. ¿Puedes ver a cara a Cristo esta mañana? Si no lo puedes ver, queda un rato de reunión. Vamos a cantar. Pero yo te invito a que, si hay cosas en tu vida que te impiden ver a cara a Cristo, que las confieses. Por medio de la fe. Que las dejes delante de su altar. Y que salgas esta mañana limpio, gozoso, como aquellos que están preparados para ver a Cristo cara a cara. Que el Señor os bendiga.
Thank you.